Arratsaldeon, bienvenidos a la sintonía deportiva de Onda Vasca, bienvenidos a la movida deportiva de hoy viernes 14 de febrero 2025 y sí, hoy es el día de los enamorados, este 14 de febrero. Reciban un cordial saludo de Ana Larrea, que está en el control técnico, y de quienes habla Ángel Plaza, en nombre de los compañeros de la redacción deportiva. También estarán con nosotros José Manuel Monge, que está en Lezama, ahora os cuento por qué, y Manuel Vilella e Iker Zamayoa. También estarán luego Juan Elejalde, Víctor Llopis y Ilbo Nurizar, en definitiva los habituales cuando hay una prueba de partido, como es el de este domingo, entre el Español y el Athletic. Comenzamos, como siempre, con titulares. Nuevo entrenamiento del Atleti en Lezama para seguir preparando el partido este de este domingo en Barcelona ante el Español. Un día más, Álvaro Yaló no se ha ejercitado en el entreno de hoy. Es la única baja, el resto están en condiciones de jugar. Indica Buján y Eric Gamen han sido los cachorros que han estado a las órdenes de Ernesto Valverde, que mañana va a realizar el último entrenamiento y que mañana hará la rueda de prensa y también dará a conocer la convocatoria para el partido del domingo en el RCD Español ante el conjunto catalán. Hoy se entrega el premio Segurma al jugador más seguro de la pasada temporada, el galardón para Nico Williams. En Lezama está José Manuel Monge, enseguida iremos para hablar con el director de deportes de Onda Vasca. Además, hoy sí hablaremos con Rafa Marañón, también con Juan Elejalde, Ilbo Nurizar, Víctor Llopis e Íñigo Crespo. Este fin de semana, nueva interesante jornada en el grupo 1 de la primera red. Mañana sábado, Nastic Bilbao Athletic, Lugo Sestao River y Baracaldo Andorra. Jugará el domingo, el Amorebieta en casa necesita la victoria. Y en boxeo, mañana tenemos una interesante velada de boxeo en Vitoria-Gasteiz, en Judimendi, el invicto Tetez regresa al ring para verse las caras ante el complicado Ricardo Martínez. Nos lo va a contar Javier Gamboa. Todo esto en breve.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Hay un lugar donde perderse, donde el tiempo se detiene. Un lugar donde hacer deporte no es ir al gimnasio. Tierras de Iranzu. Ven a conocernos y disfruta de las distintas ecoexperiencias en uno de los enclaves más sorprendentes de Navarra por su belleza paisajística. Desde visitas guiadas al románico, a queserías, bodegas y salineras, a un safari o buscar tesoros escondidos al aire libre, hasta la práctica de actividades deportivas como vela, windsurf, piragüismo, escalada o parapente. ¿Conoces un lugar que lo tenga todo? Tierras de Iranzu, Iranzuko Lurrak. Más información en tierrasdeiranzu.com. Subvencionado por el Gobierno de Navarra.
Onda Vasca conecta.
Venga, 1:09 PM. Antes de ir al Lezama, que vamos en breve, ya conocemos el horario de la jornada 26ª en Primera División. El Atleti jugará ante el Atlético de Madrid, allí en Madrid, en el Metropolitano, el sábado 1 de marzo a las 9 de la noche. Sábado 1 de marzo a las 9 de la noche, Atlético de Madrid, Atlético 26ª jornada. A Lezama, que nos vamos rápidamente, donde está José Manuel Monge. José, arrachaldeo, muy buenas.
¿Qué tal, arratsalde, un ángel? Pues sí, aquí estamos en las instalaciones de Lezama. Y por cierto, tengo bastante suerte porque los últimos días que me ha tocado venir aquí...
Hace bueno.
Hace muy bueno. Es que está buenísimo. Está el tiempo increíble. Hoy venimos en un día importante para nosotros porque hoy se le va a entregar el premio Segurma. Ya sabes que siempre decimos que todas las alarmas suenan igual, pero no todas protegen igual. Y por eso nosotros somos de Segurma, porque es confianza, es tranquilidad. Es una auténtica maravilla tener una alarma de Segurma. Y Nico Williams va a recibir hoy ese premio de la temporada pasada, cuando elegíamos en la tertulia de los lunes al futbolista que entendíamos había sido el más destacado en el partido del equipo rojiblanco. Así que aquí estamos esperando a que venga Nico Williams para entregarle ese premio. Está Alfonso Gallardo, de Segurma, obviamente, para entregar el premio. Y luego pondremos algún vídeo en web, pondremos alguna foto, evidentemente, para que toda la gente vea cómo ha sido la entrega del premio en estas instalaciones de Lezama, que están espectaculares, como digo siempre. En un día, por cierto, en el que también quiero agradecer, ayer tuve la oportunidad de presentar el acto de presentación del himno del centenario del Indautxu, y himno del Indautxu nuevo, y también el libro que ha escrito Andoni Ayarza, en un acto en el Club Deportivo de Bilbao, que fue maravilloso, magnífico, con una cantidad de gente impresionante. Sobre todo destacaría la presencia del Chopo, de José Ángel Iribar, y el currazo que se ha pegado Andoni Ayarza, que, mamma mía, yo conozco mucho a Andoni Ayarza, sé cómo trabaja, pero vaya trabajazo que ha hecho Andoni con el libro del centenario del Indautxu.
Fue colaborador de tuyo en tertulias, Andoni Ayarza.
Sí, aquí sí, en Onda Vasca, sí, sí, no, y amigo.
Por eso no,
y ayer, pues ahí estuvo escoltado y respaldado por muchísima gente, obviamente amigos, también familiares.
Eso es.
Y él se emocionó en dos momentos. Uno, cuando habló del Chopo Iribar, y también de su aita, que le hubiese gustado que su aita estuviese ahí. Pero bueno, nosotros ahora lo que vamos es a que ya es viernes, a que estamos ya preparados para el partido del próximo domingo a las 2 de la tarde, que el Atlético de Madrid en el Metropolitano, como tú bien has dicho, nos va a recibir ese primer fin de semana de marzo a las 9 de la noche, y que, claro, que estamos todos pendientes del Español, de lo que pase, y te voy a pasar rápidamente con Imanol Vilella,
vale,
Ángel,
sí,
para que te dé la última hora de lo deportivo del Atleti, porque ha estado aquí desde primera hora de la mañana, y él te va a informar de cómo está el equipo en lo que se refiere a altas, bajas y demás circunstancias.
Perfecto, pues saludamos a nuestro compañero Imanol Vilella. Imanol, arratsalde, muy buenas.
Arratsalde, emplazamos.
¿Qué ha pasado hoy en el entrenamiento del Atleti, lo que habéis podido ver?
Bueno, pues estamos con la duda, a ver si ahora cuando salga nuestro protagonista la podemos aclarar, de qué va a pasar con Nico Williams, porque lo cierto es que lleva desde el martes por la tarde entrenando con aparente normalidad junto al resto de sus compañeros, pero no es menos cierto que las dudas sobre su posible inclusión o no en la convocatoria, pues son amplias. Hemos visto a Galarreta trabajar con total normalidad, hemos visto a Núñez trabajar con total normalidad, la única baja confirmada es la de Álvaro Yalo. Y si bien la semana pasada decíamos que teníamos dudas de si podía entrar o no, pues ahora mismo, que estamos a viernes y que es la 1:12 de la tarde, pues ahora mismo yo no las puedo despejar. Entonces, la baja segura es la de Yalo, la duda la de Nico Williams.
El resto está todos bien, ¿verdad? Iñaki Williams, que faltaba un día en un entrenamiento, era solamente para descansar. El resto están todos en perfectas condiciones para poder jugar ante el Español, ¿entendemos?
Sí, nada, todo perfecto, Plaza. El único que me puede generar así esas dudas es Nico Williams, que ahora cuando salga pues le preguntaremos a ver si podemos averiguar un poquito más sobre cómo está y podemos hacernos una idea un poquito más precisa de lo que podemos ver el próximo domingo. Y la baja de Álvaro Yalo. También va a entrar en convocatoria Andy Cabuján, lo va a hacer en sustitución de Álvaro Yalo, te lo puedo confirmar porque coincidíamos con el autobús del Atlético en la expedición de Joaquín Arambarri a las 11 de la mañana cuando ellos partían rumbo a Tarragona. Recordamos, tienen jornada este fin de semana contra el Nastic en la primera ref. Hoy ha entrenado con el primer equipo Andy Cabuján y por lo tanto no ha viajado con el filial, por lo tanto va a estar en la lista de Ernesto Valverde. Y la otra novedad del entrenamiento ha sido Eric Gamen. ¿Por qué? Porque Miquel Santos, que es habitualmente el tercer portero, sí que ha viajado con Joaquín Arambarri y por ende pues no ha podido estar en el entrenamiento de hoy.
De todas maneras, Imanol, queda un entrenamiento más y es el de mañana sábado.
Sí, efectivamente, que ese sí que sí va a ser totalmente a puerta cerrada, ¿eh? Ahí nos van a bajar la persiana de Lezama y solo lo van a poder ver, bueno, pues los miembros del cuerpo técnico. La comparecencia de prensa de Ernesto Valverde está prevista para la 1:00 p.m. Entiendo yo que ahí será cuando conozcamos la convocatoria definitiva, pero mañana va a haber ocultismo con respecto a lo que pase dentro del terreno de juego.
Bueno, sí, es verdad, mañana esa puerta cerrada totalmente, no se va a poder ver nada. Esperamos que se puedan estar todos menos Álvaro Yaló. Enseguida volvemos de nuevo a Lezama para hablar con José Luis Monge, porque José todavía no se acerca por ahí, Nico Williams, ¿verdad? No se ha acercado ni tiene visos todavía de que se acerque.
Nada, todavía nada, Plaza. Nada, vale. Estamos aquí esperándole y nada, nos han dicho que va a tardar unos minutitos, según le tengamos, no te preocupes, que bueno.
Perfecto.
Realizaremos todas las acciones que tenemos que hacer con él.
Pues enseguida volvemos de nuevo a las instalaciones de Lezama para poder charlar con Gerard Monge, con Imanol Vilella, que en ese premio Segurma, que se le va a entregar a Nico Williams, porque fue elegido la pasada temporada como el jugador más seguro del Atleti. Sí que está ya con nosotros Juan Elejalde. Juan, arratsaldeon, muy buenas.
Arratsaldeon, ¿cómo estamos?
Tú también estuviste ayer en el libro que presentó Andoni Yarza por ese centenario del Indaut. ¿No estuviste?
No, yo no estuve.
Ahí va. ¿Y
no,
cómo
no,
si no estuviste?
Puedo, yo no puedo. Pues porque no puedo. A esas horas yo no puedo.
Qué pena,
tengo,
¿verdad?
Otras.
Qué pena.
Otras, another questions.
Ya, ya, sí, sí.
Tengo
te
otras
entiendo.
Obligaciones que no puedo permitírmelas.
Pero qué pena, en un acto no importante podría. Para uno de los clubes que llevas en el corazón.
Pues sí, por múltiples razones. Por mí, por mi familia, por todo Dios. Pero bueno, no se puede, no se puede. Uh-huh. La vida es así.
Ya, también es verdad, sí, la vida es muy dura, como dices tú, la vida es muy dura y a cada
hombre,
uno...
Ya te digo yo.
¿Cómo es ese dicho?
Es
que cada uno que agarre pensamos... su palo. ¿Cómo es eso? Que aguante su palo. ¿Cómo es ese
cada
dicho?
Cada uno que aguante su vela.
Su vela, sí, su vela, sí, exactamente.
Sí. Oye... Vela. No, y en grosero mucho peor.
¿Qué te iba a decir, Juan? Que la última hora nos ha ofrecido Imanol Vilella desde Lezama, porque se le entrega el premio Segurma a Nico Williams, ya han estado ahí, están ahí José Manuel Monge y él, ha visto... cómo salían a entrenar, solamente está la baja de Yaló. Pero la duda de Nico Williams, ¿tú eres de los que forzaría a jugar a Nico Williams ante el Español o de, si es duda, mejor dejarle tranquilo?
No, no, si, sin ninguna duda, si es duda, y valga la redundancia que decía un amigo mío, vamos, que no juegue para nada, que ni vaya, vamos, para nada. Yo creo que no tiene ningún sentido. No es, en este momento no es, nadie es tan imprescindible como para jugártela a una posible lesión mucho más gorda, no tiene ni medio sentido. Yo desde luego creo que lo bueno será dejarla como tal, oye, que no venga, que no vaya y oye, a jugar con el que pueda. Tenemos en este momento otra gente que puede jugar y no creo que merezca la pena, está claro.
Además el resto jugar, en teoría, no claro, el resto en teoría, siempre en teoría, porque como no sabemos exactamente cómo están todos de bien o de mal, porque no se pueden ver los entrenamientos, el resto están todos bien y tienes un montón de jugadores donde elegir y donde hacerlo bien en Barcelona ante el Español.
Está claro, eso es lo que digo, que tenemos suficientes jugadores para no tener que andar con historias. Oye, pues que no puede ir, pues que vaya otro, si no pasa más. Uh-huh. O sea, es que es así.
Más cositas. ¿Te preocupa mucho este partido ante el Español? Por aquello de que la racha del equipo de Manolo González es muy buena en casa.
Sí, me preocupa porque, a ver, yo creo que este equipo todos los puntos o la mayor parte de los puntos que tiene los ha sacado
en casa.
Absolutamente sí. En casa, la mayoría. Entonces, vamos, yo creo que es muy importante y es un partido muy complicado. O sea, tengo claro que es muy complicado hacer las cosas en condiciones, ganarles. Y es un partido en el que, bueno, pues yo siempre lo digo, pero siempre me miran mal cuando lo digo. Pero vamos, yo fuera de casa,
tú dilo,
con un empate voy perfectamente tranquilo. Ahora, que si se puede ganar, pues mejor que mejor. Pero que el Español en su casa es un señor equipo, entonces que hay que andar con mucho ojo.
Fíjate que los datos de que nos deja la clasificación, si fuera como local, el Español sería séptimo, 21 puntos, 6 victorias, 3 empates, solamente 3 derrotas. Ahora, le miras como visitante y sería el último de la clasificación. Ninguna victoria, 2 empates y 9 derrotas. Cambia muchísimo radicalmente el conjunto catalán jugando en casa o jugando
totalmente.
Fuera.
Totalmente.
Increíble.
Es que este es el tema. Estamos hablando de un equipo que es completamente distinto en casa que fuera. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver este equipo jugando en casa o jugando fuera. Por lo tanto, ¿qué es importante? ¿Dónde va a jugar? En casa. ¿Qué nos merece la pena a nosotros, coño? Tenemos que ir con todo a ver qué es lo que pasa. O sea, lo tengo claro. O sea, es así.
Sí, porque
hay que tener calma.
Claro, yo no sé si el objetivo es mantener la cuarta posición. Yo creo, yo sí que me lo plantearía como objetivo mantener la cuarta posición, porque estás en una racha muy buena. Llevamos 4 meses sin perder desde que perdimos en Montilivi ante el Girona, con aquella racha de tiros del punto de penalti que no metíamos, hasta 3 ocasiones y no metimos ninguno. Y es bueno mantener esta racha por todo, por mantener la cuarta posición, que yo creo que es importante, y porque también el hecho de que tengas ahí ese colchón de puntos con el siguiente, que es el Villarreal, también es importante.
Sí, claro, 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 claro. Es que estamos. Mira, ayer ha habido una cosa que la gente no la tiene clara. La Real gana. La Real, lo normal es que ahora le elimine al equipo danés este. Para nosotros es muy bueno. La Roma empató con Oporto. ¿Qué es mejor? Que pierda la Roma. ¿Por qué? Nos estamos jugando una quinta plaza en Champions una quinta plaza para España, para que los jugadores, los equipos españoles puedan jugar cinco equipos en la Champions, y sería fantástico que pierdan muchos equipos italianos y más equipos españoles ganen, porque nos puede dar la quinta plaza. Para nosotros eso es un puntazo. Entonces, claro, hay que preocuparse, porque los cuartos va a ser complicado, tenemos al Villarreal enfrente, complicadísimo. Bueno, vamos a tener el mismo problema.
Sí. Me acaba de enseñar una cosa Iker Zamayoa. Iker, arrachate, muy buenas.
Arrachate en plaza.
Que el quinto ahora mismo iría también a la Champions.
Sí, por lo que está comentando, digo, Juan, el tema coeficientes ahora mismo.
Ahí está.
Del primero al octavo jugaría en competición europea, siempre y cuando la Copa la gane uno de los equipos que esté clasificado del 1 al octavo.
Por eso, que sería importante. De todas maneras, es ahora. Ya veremos luego lo que pasa. Vamos a pensar que va solamente el cuarto gol. Pero bueno, en cualquier caso...
Es más fácil pensar que sí que no.
Claro, claro.
Bueno, es una opción súper válida. Vamos a ver si cuela. Claro.
Bueno, pero vamos a ir, como dice el Cholo, vamos a ir partido a partido y despacito, que igual luego nos emocionamos y nos quedamos quintos pensando que sí vamos a ir y al final luego no vamos. Vamos a pensar en que van los cuatro primeros, que va el cuarto y que va a ser el Atleti. En un partido, como decíamos, complicado ante el Español. Según las últimas noticias que tenemos del Español, porque mañana también la rueda de prensa del técnico será a las 12 del mediodía, es decir, que hoy no habla el técnico del Español. Las bajas que tiene seguras son las de Pacheco, la de Pablo Ramón y la de Grajera, y las dudas de Brian Oliván y de Paul Lozano, hombres importantes en cualquier caso, que son del equipo de Manolo González, ¿no, Juan?
No te he entendido la pregunta.
No, digo que tiene bajas importantes, que tiene bajas importantes el Español también para el partido.
Ah, claro, pero que también lo mismo te digo que te he dicho antes respecto de nosotros. A mí las bajas nuestras y las de los demás pues me producen una cierta sensación menor. Que evidentemente es mejor no tener bajas, sin ninguna duda. O sea, eso es
verdad,
claro. Pero bueno, pues él tiene bajas, pues bien, nosotros también. Sin más, no vamos a tomarlo como corresponde, con calma, ¿no?
Sí, y sobre todo la que ha comentado Plaza de Paul Lozano, esa duda, le escuché a Manolo González el otro día hablar, después del partido contra la Real, que a ellos les dejaron bastante fríos, digamos, las bajas que tuvieron en el centro del campo, sobre todo la de Paul Lozano.
Eso es. Una baja importante. Hoy sí tenemos a Rafa Marañón y también a Íñigo Crespo, los tenemos a los dos. Íñigo, ¿qué tal estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, Ángel.
Y también tenemos a Rafa Marañón, que ayer por temas no pudo estar, por unos temas personales. Rafa, ¿qué tal estás? Arrachaldeón, muy buenas.
Hola, Arrachaldeón. Buenos días y saludos para todos. A Íñigo en especial.
A Íñigo le conoces bien, ¿verdad?
Un abrazo muy fuerte, Rafa. La verdad que es un placer poder compartir este ratito de radio contigo, entre otras cosas porque creo que leyendas del fútbol, leyendas del Español y leyendas que tenemos ahí, creo que es una obligación de todos daros a conocer y que os expreséis y que los aficionados al fútbol los conozcan.
Y además tiene un dato, Rafa Marañón, lo de los goles, que sigue siendo el goleador del Español de toda la historia del equipo. Rafa, 144 goles en 262 partidos oficiales. Nadie te quita ese récord.
Bueno, siempre habrá alguno que me lo quitará, pero eso, no te preocupes, que ya habrá, pondrán más partidos o valdrán los goles por dos.
No, ahora valen los partidos por tres. Los goles por dos no creo que... Y no creo que pongan como un baloncesto un gol desde medio campo vale por tres. Pero bueno, que eso también es importante, ¿no? El destacar eso y el que año tras año, temporada tras temporada, Rafa, sigas estando ahí como un hombre muy importante en el Español, en la historia del club.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que, a ver, nosotros los que ya hemos pasado, me recuerda siempre Iríbar, José Ángel, me recuerda siempre que los que hemos pasado parece que nuestro tiempo fue mejor, ¿no? Como el refrán. Pero la verdad es que hoy día los futbolistas, claro, juegan más partidos, son más importantes, tienen todo mejor, son mucho mejores en todo, en todos los aspectos. Lo que pasa es que, bueno, queda en el espíritu de aquella época y de épocas aún más pasadas que vosotros los del Atleti ya siempre las habéis tenido, de menudo equipazo con en la época de Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Arteche, Marcaida, Mero de Uribe y Gainza. O sea,
de memoria te lo sabes de carrerilla.
¿Qué os voy a decir?
Mira, nos ha llegado... Espera un segundito solo, Íñigo. Nos ha llegado un mensaje al WhatsApp de Onda Vasca que dice un oyente que partido especial para mi Aitite jugó en el Athletic y en el Español, José Luis Duque. fue este
claro,
jugador.
También.
Fíjate.
Sí.
Sí, sí.
Bueno, yo no lo recuerdo mucho, pero vaya, sí, creo que sí.
Sí, sí. Decías...
Yo lo que sí, oyendo ahora a Rafa Marañón, estoy bastante de acuerdo con él, que los jugadores de ahora, que tal, en eso estamos de acuerdo. Rafa, sin embargo, yo creo que en alguna ocasión hemos comentado, yo de lo que sí que estoy seguro es que probablemente vosotros, los de tu época, incluso épocas anteriores, si os pusieran en el fútbol actual, con los métodos de entrenamiento que hay, con los métodos de preparación que hay, con todo esto, yo creo que actualmente seríais los mismos que fuisteis, incluso mejores. Quizá bueno, la duda bueno, al contrario, ahí sí que tengo más dudas, ¿eh? Quizá probablemente futbolistas actuales, con aquellos campos que jugabais vosotros, con la preparación que teníais vosotros, que era inferior a la actual, y demás, yo ahí tengo mis dudas. Pero vosotros, yo creo, no sé tú lo que opinarás, creo que vosotros en estos tiempos seríais los mismos o mejores.
Pues mira, yo lo que sí tengo claro es que nosotros, los de nuestra época, si no salíamos futbolistas, ¿qué sería de nosotros? Entonces, es muy difícil. Hoy día no, hoy día la gente... Los futbolistas, lo digo por mi hijo, por ejemplo, ¿no? Estudian unas carreras, tienen unos estudios, tienen una preparación, pueden estar, y luego también es verdad que son un punto más artificiales. O sea, nosotros éramos un poco lo que tenían que ser. Tu estatus como futbolista estaba marcado por tu forma de... por tu forma técnica de futbolista o por tu forma técnica de tu figura como persona o en fin una serie de detalles que eran los que te hacían ser un poco mejor y después para llegar a ser futbolista tenías que pasar por una serie de tamices como era pues por ejemplo jugar en diversas categorías hasta llegar a los 23 o 24 años a primera división que hoy ya hay futbolistas que llevan 200 partidos.
Fíjate.
En esas edades,
edad,
¿no?
Claro.
Entonces te convertías en un futbolista, pero para un tiempo determinado, porque cuando llegabas alrededor de los 30 ya decían, este es viejo. se acababa el fútbol mucho antes.
Ya te digo.
Y yo, por suerte o por desgracia, mi padre, que fue futbolista, y no en equipos, porque en aquella época... Mi abuelo tenía viñas y lo mandaba a vendimiar y a podar y a todas esas cosas. Pues me decía siempre, Rafa, los futbolistas duran 10 años. Si empiezas a los 17, a los 27 está la gente aburrida de ti ya.
Oye,
si empiezas a los 24, hasta los 34 te vas. Y claro, cuanto más alargas, pues... Primero, más cobras, porque seguro que va a evolucionar el fútbol en función de que vas a cobrar más. Y segundo, pues te haces mucha más longeva tu vida por lo que es futbolística,
sí.
Con lo cual es más importante para todo, ¿no?
Rafa, antes no, de que...
Estoy haciendo una... Sí. Cortarme si
no, tranquilo. Antes, Rafa, antes de que te cuente una anécdota, Íñigo Crespo, una pregunta de la actualidad. ¿Cómo ves al Español actualmente? ¿Cómo ves al Atleti que se van a enfrentar este domingo?
Bueno, al Atleti lo veo francamente bien, o sea, por no decir muy bien, porque parecería que estoy haciendo la pelota. Yo tengo un sentimiento, me agrada siempre el Atleti. En todo su espectro, por las circunstancias que sean, que ahora no vamos a enumerar. Y tengo buenos amigos, Dani, Ibar, y tenía gran amigo con Chechu, y Fidel Uriarte, y muchos más. Bueno, ahora no me pararía a pensar porque a hablar. Pero el equipo yo lo veo muy bien, no bien. Porque tenéis un gran entrenador. Desde mi punto de vista, el Txingurri es un chico que tiene unas características de entrenador ideales para un equipo, digamos, de corte ya con una cierta personalidad y grande, o sea, un equipo grande, y el Atleti lo es. Entonces, el entrenador vale pues oro en paño, ¿no? Y lo ha demostrado y lo sigue demostrando. Y después, luego tiene muy buenos jugadores, tiene jugadores interesantísimos, y además muchos de que los tenéis desde la casa, o bueno, que se los habéis robado a los Asuna o no sé quién, pero bueno, pero los tenéis, que tenéis capacidad, que tenéis capacidad para poder decirlo. Y nosotros estamos en un equipo en formación, o sea, venimos de segunda división, y lógicamente cuando vienes de segunda división o tienes un equipo un poco de recortes, sí, o estás iniciando una salida a gente joven. Y entonces ahí está nuestra problemática, ¿no? Que los chavales jóvenes pues cometen normalmente se comete torpezas, digamos, entre comillas, pues porque bueno, pues tienen esa juventud que a veces es ilusionante, pero que no tiene aún los valores suficientes para ser un gran equipo o un equipo así. Tenemos un equipo interesante que puede empezar a hacer cosas, pero comete, pues como nos pasó en San Sebastián este último fin de semana, pues que en el minuto tienes el partido igualado, 1-1, la Real no atacaba ni hacía nada, simplemente achuchaba un poco, pero no mucho. Y en el minuto 85 pues te meten un gol y te vas con todo lo que has montado durante toda la semana, pues te vas al garete, ¿no? Yo creo que nosotros nos la jugamos aquí, pues que vais a recibir eso, nos vamos a recibir pues con cariño, con mucha ilusión, pero con ganas, con muchas ganas. Y entonces esas ganas son las que pueden hacer que el Atleti tenga otras cosas en mente. Y no sé, que podamos conseguir como lo ha pasado el día al Madrid aquí, que pasó al Madrid, ¿no? O sea, no quiero asustaros, porque tampoco tenemos intención de asustaros, pero sí que tenemos intención de conseguir los puntos, porque nos va la vida en estos puntos. La vida futbolística, ¿eh?
Sí, la vida futbolística. Bueno, aquí la gente se ha enfadado un poquito en WhatsApp lo de robar, robar jugadores, no.
Bueno, entre comillas.
Compramos, se paga, no pasa nada.
Oye, por cierto,
de coger, como cuando vas a... Bueno, sí que cuando bajáis a la Ribera de Navarra, y esto lo puedo decir, que nos habéis jodido todos los pacharanes.
Pero porque lo hacéis muy rico. Esa la culpa es vuestra, por hacerlo tan rico.
¿Vosotros qué? No, ah, no. Vosotros sois capaces de inventar cualquier cosa, un chacolí o lo que sea, unos vinos que no valen ni para cascarla, y pero sin embargo lo conseguís bueno. Y yo no entiendo.
Tener cabeza inventiva, eso no sé cómo decirlo, Rafa. Oye, pero Íñigo, cuenta la anécdota esa. Sí. A ver qué dice Rafa.
Yo creo que Rafa, que bueno, lo digo, lo he dicho públicamente en varias ocasiones, yo que soy un enamorado de la historia del fútbol, yo profeso gran admiración a Rafa Marañón, ya lo profesé cuando en alguna ocasión le vi jugar en el viejo estadio de Sarriá, también en San Mamés en su última época, pero a ver Rafa si nos quiere contar una cosa que nos contó en privado cuando el homenaje a Dani. Estuvo muy cerquita de poder haber jugado en el Atleti y hubiera compartido delantera con su íntimo amigo Dani, el uno de extremo y el otro marcando goles. Aquello hubiera sido una delantera en San Mamés fantástica. ¿Cómo fue eso, Rafa?
Pues, a ver, yo cuando estaba en el Oberena, que yo estaba en Pamplona, estaba estudiando en el Oberena, pues vinieron a buscarme. Vino a buscarme y esto me lo corroboró después un viaje que hicimos con el Español de veteranos a un partido contra el Atleti en Bilbao.
¿El Lezama?
No, era en Getxo.
Vale.
Como homenaje a un final de una copa que se jugó, no sé qué. Y
claro, sí, pues, una de las primeras copas que se jugaron en el campo en Jolaseta.
En Jolaseta, exactamente, sí, la del el gol, ¿no? El gol de esto.
Sí, eso lo contamos otro día. El gol, y nos montamos rápidos en el tren que iba para Bilbao y nos llevamos la copa. Bueno, una historia de aquella época.
Sí, una última pregunta que la va a hacer Juan Elejalde. Juan.
No, Rafa, yo más que pregunta, lo que siempre he pensado, que contigo pasó lo que no pasó, lo que pudo pasar con los demás. Es que tú, lo normal de lo que me has dicho, eso que dices, que robamos, compramos, traemos, hacemos lo que podemos. y tú eras un jugador típico para haber jugado en el Athletic. Y para mí fue una mala suerte no haberte tenido, porque creo que ha sido una referencia en el fútbol español, lo tengo clarísimo. Y me hubiese encantado, yo soy mayor, yo soy casi de tu edad, un poco más joven que tú, pero me hubiese encantado que hubieses podido jugar en el Athletic.
Pero que no os toméis lo de robar, joder, que es que me cago en 10.
No.
No, tenemos para claro, nada, Rafa, oye, joder. No,
para nada.
Que va.
Que con la casta que tenéis los del Bilbo, me cago en 10.
No pasa nada.
Si además, robáis, me siento mal.
Ya sabéis...
Porque prefería no haberlo dicho.
No, Rafa, que no.
Lo hemos tomado por el lado bueno, eso querido es. Amigo.
Pues mira, el tema estaba ahí, porque en aquel momento, a mí, estando en el Oberena, los Osasuna no me quiso.
Fíjate.
Claro, o sea, ese es el tema.
Y el tema estaba entre Bilbao y haberme ido a Madrid.
Fíjate. En casa de Herrero, ya sabes.
Y luego, después, estando en el Madrid, estuve 4 años de profesional, más el del amateur, más 2 que estuve cedido... Pues estando en el Athletic Bilbao intentó ficharme a través de Pedro Mari Zabalza, en la época que...
Sí,
sí, porque como éramos soberanistas los dos, y Zoco, bueno, también era un poco... Pues intentó ficharme 3 años. Y el cuarto año que me fui al Español, el año que en realidad yo había tomado la decisión de irme, que a mí me hubiera gustado ir al Athletic en aquel momento... Mm. Pues me fui al Español, o sea que
o sea, a través de Zabalza, a través de Zabalza, que en esa época estaba en el Atleti, podemos estar hablando del año 73 o 74.
Exacto,
en el Atleti Zabalza
que
había venido Zabalza desde el Barcelona.
Exactamente, pero que en esa época también estaba Ignacio Churruca, que coincidió conmigo en el Sporting.
Que sí, que había venido del Sporting de Gijón, que sí, claro.
Claro, que coincidimos en el Sporting y tal. Bueno, yo tenía, pues, pero claro, llegó un momento que por eso digo que en ese momento apareció Stanis Argote. Uh-huh. Y al aparecer Stanis Argote yo me quito el sombrero, porque para mí es el mejor extremo izquierda que he conocido. Bueno, Pilo Ainza y él.
Rafa.
Gran jugador.
Pilo Ainza y él.
Rafa.
Como extremo,
Sí, Rafa, yo siempre cuento la anécdota que yo no he jugado contra Argote en primera para nada, yo jugaba en el Deusto en tercera, pero en un partido amistoso que jugamos Deusto contra el Atleti, ya veteranos, de repente Argote centró un balón de la esquina de la izquierda, en la
mitad por Argote.
Y yo era portero, vi salir el balón, y te juro por Dios, de donde yo pensaba que llegaba, donde llegó, hubo como 2 metros de diferencia, porque hacía un centro con un efecto tan especial... y tan diferente que te dejaba absolutamente alucinando. Era el tío, yo es el tío de los tíos que mejor he visto centrar en mi vida.
Pues fíjate, hubo un acercamiento para que yo fuera a Bilbao, que en el 72 se celebró un homenaje a Gardeazábal.
Uh-huh. Al árbitro, de los coreanos.
Una selección vasca contra una selección catalana. Y yo jugué con la... Obviamente jugué con la... Yo estaba en el Madrid en esa época. Claro. Jugué con la selección vasca, que metí el gol. Además, perdimos 1-2 con 2 goles de Rafa, de Diego, que, paradojas de la vida, también es Guipucci.
Pues mira.
O sea que... Y jugaba a Miano con la catalana también, que también es de Navarra. O sea que...
Vamos a dejar ya aquí la entrevista, que se nos está alargando mucho el tiempo y hay que hacer más cositas, Rafa. Lo único, bueno, comentar, no sé si lo saben, Juan.
Más veces con Rafa, más veces con Rafa.
Que nos pero es que no tenemos tiempo, Juan, ya sabes tú cómo es esto. No, pero quería dar un dato, Rafa, perdona. No sé si lo sabe Íñigo Crespo y no sé si lo sabe Juan Alejalde. Rafa Marañón es doctor en arquitectura. Ha estado metido en eso en la Ciudad Deportiva del Español e incluso en el campo, ¿verdad, Rafa? Del RCD Stadium.
Sí, me presenté al concurso con una empresa norteamericana, arquitectónica, y bueno, y nada, no, al final acabó que pues salió el proyecto de otro, entre los otros dos, se quedó la cosa, y nuestro grupo y el de otro grupo, pero luego, al estar en el club, pues colaboré pues con todo el tema a la hora de hacer el proyecto, y para mí, ya lo dije en su momento, yo presenté mi proyecto, o nuestro proyecto, y ganó otro, pues el campo que se hizo al final, como sea de, aunque sea el proyecto de otro grupo, para mí es mi campo, o sea, el campo del español, y es el que me, y el que me agrada y me gusta.
Pues mira,
que además, que aunque os voy a decir a vosotros que tenéis un campazo, vamos,
espectacular, no, Rafa, un campo espectacular, en mayúsculas, ¿eh? En negrita y en cursiva y subrayado, espectacular. Es el mejor, sí. Pero para mí es el mejor, para mí es el mejor, pero bueno. Oye, Rafa, un placer hablar contigo. Sí. Disfruta del fútbol.
Pues igualmente, y a ver, ya os he dicho que lo que nos interesa a nosotros es conseguir puntos. Después ya hablaremos de otras cosas el año que viene, pero...
También queremos puntos nosotros, punto. También queremos puntos. Todo el mundo quiere puntos, todo el mundo quiere puntos. Algunos en el carnet de conducir,
claro,
pero bueno.
Si no vendríais.
Venga, un placer.
Un
placer, Rafa.
Un abrazo.
Íñigo, hablamos contigo el domingo en la previa del partido para dar datos del Español Athletic, ¿vale?
El domingo nos vemos, Ángel, por supuesto.
Bueno, nos vemos, no nos escuchamos, yo no te voy a ver.
Nos oímos,
bueno.
nos escuchamos el domingo.
Exactamente. Bueno, no sé qué quieras venir aquí. Si quieres venir aquí, Íñigo, tienes la puerta abierta, ya lo sabes. O sea, que tú mismo, si quieres venir.
Bueno, dentro de poco.
Dentro de poco vienes. Venga, un placer. Voy a hacer un alto el camino y a la vuelta voy a hablar un poquito con Víctor Llopis y con Ilbo Nuriza. ¿Te quieres quedar, Juan, o te despedimos ya? Son menos 20.
No, prefiero no quedarme porque tengo que ir hasta Der Santa Rosa. Pues, ya sabes que yo soy.
Ah, es verdad.
Soy trashumante.
Pues nada, un placer, Juan, como siempre. No, venga, no te pegues con nadie. No te pegues con nadie en la tertulia.
En el camino.
No, en la tertulia.
No,
en la tertulia.
Ah, venga. En la tertulia para nada.
Un abrazo.
Vale, venga, un abrazo.
Agur. Alto en el camino y luego hablamos con Víctor y con Ilbo. Venga.
Onda Vasca conecta.
Empieza el año por todo lo alto. Ahora tus trayectos urbanos serán más rápidos y cómodos con tu nueva Yamaha N-Max 2025. Tu scooter más deportiva y segura que nunca. Matriculada y con baúl de regalo por solo 3.699 euros. Yamaha N-Max 125, líder en ventas en Vizcaya. Acércate a Deusto Moto Center y descubre por qué.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
El deporte, a examen cada día, en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día, jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
Venga, la 1:43, así, con mucho ritmo, vamos a hablar del colegiado con Ilbo Nuriza. Ilbo, en arratsaldeon, muy buenas.
Opa.
¿Qué tal estás?
Guardión.
Vaya día más bueno que ha salido, ¿eh?
Estupendo. Estoy en Bilbao y en este momento...
Pero por favor, Ilbo.
Intentando salir.
¿Dónde vives tú? ¿Se está mejor con este día?
Ya, pero también hay que trabajar.
Todo al revés, todo al revés, Ilbo, todo al revés, mal, mal.
No, que coste que voy para allí.
Menos mal, porque... Pero es que fíjate qué día más bueno, más bonito, estás en tu casa,
bueno,
en tu zona...
Esta mañana hacía fresquito y había caído unas gotitas.
Bueno, no pasa nada, que es para ti, es unas gotitas, no es nada. Ilbo, Cuadra, sí, Fernández, ¿qué te parece Cuadra Fernández? Este año, esta temporada, perdón, no nos ha pitado ningún partido.
No, es un árbitro... nacido en Madrid, que está adscrito al Colegio Balear, muy diplomático, y solamente cuando se mete con él directamente es cuando realmente reacciona como árbitro disciplinariamente. Lo demás, bueno, se apoya demasiado en el VAR.
Del Cerro Grande, en el VAR.
Perfecto.
¿Te gusta? Momento, pero, ¿ah, sí?
A mí sí. Sí.
Pero no nos has dicho si te gusta Cuadra Fernández.
No, Cuadra Fernández ya te he dicho que es un sacapartidos, nada más.
¿Pero te gusta o no te gusta? ¿No te gusta o sí?
No sé, no le veo que tenga... es buen árbitro, pero pues... no es un árbitro top.
Escucha, tenemos aquí a Iker Zamayoa y te va a dar los datos que tiene que haber recopilado de Cuadra Fernández. Iker.
Sí, muy buena, Silvón. A ver, hola. Yo creo que no le gusta mucho porque recientemente con el Atleti la verdad que ha estado bastante en el punto de mira. Si alguien hace un poco de memoria, nos vamos al partido el año pasado después de que el Atleti ganara la Copa contra el Villarreal. Un penalti polémico en el último minuto por una mano de Yuri, lo pitó Cuadra Fernández. Luego también el año pasado la primera expulsión en la carrera de Nico Williams también le expulsó Cuadra Fernández. Y ya si nos remontamos un poco más atrás, un derbi en Anoeta en enero de 2023 que pitó un penalti polémico que cuando estaba el partido igualado de Geray, que acabó con roja y aquello decantó el partido por completo.
No, por eso te he dicho yo que es un árbitro que no le gusta que se metan con él y vayan a buscar que lo encuentran.
Sí, y aparte, hay otro dato, Iker, que me has comentado esta mañana de penaltis.
Sí, la verdad que me puse ayer a investigar un poco de los cuántos árbitros, o sea, el número de penaltis pitados por árbitros de la liga en partidos del Atleti, y Cuadra Fernández está de los más altos. Los que mayor número de penaltis pitados en partidos de liga del Atleti son Gil Manzano y Hernández, pero también son los dos que más temporadas llevan en primera. Luego, en tercer lugar, Martínez Munuera, y en cuarto hay tres igualados, que son Pulido Santana, Cuadra Fernández y Sánchez Martínez con 6. Entonces,
nos ha quedado 6 a favor o en contra, sumados todos.
Efectivamente.
¿Y no está Mateu Laoz? ¿Va a penaltis en contra? Qué raro.
En activo. Que hay esta temporada son estos.
Ya decía yo. Bueno, son los datos
pero además Mateu Laoz era de los que menos pitaban.
Sí.
Pues sí, para él los agarrones, los pisotones dentro del área no tiene importancia.
Sí, y además también, mirando un poco el historial, a pesar de todo, el Atleti no tiene tan malos números con él, ¿eh? Porque son, sumando Liga, Copa y Supercopa, 5 victorias, 2 empates y 4 derrotas.
Uh-huh. Y luego, la última. ¿Este tipo de partidos son complicados para los colegiados? Un Español que en casa es muy fuerte, un Atleti que está muy bien clasificado. No sé cómo ves tú este partido con el colegiado de por medio.
No, yo lo veo que es un partido muy bueno para lucirse, porque el Español va a atacar y el Atleti al contraataque juega muy bien y entonces va a haber muchos espacios libres y entonces el árbitro tiene más posibilidad de lucirse. No lo mismo que un equipo cuando va a jugar fuera esté muy cerrado atrás, aguerrido en las entradas, dentro del área, mucho contacto, y aquí sin embargo yo creo que no lo va a haber.
Bueno, pues el domingo te llamamos para la previa del partido, ¿vale, Ilbón?
Vale, pues...
Disfruta de tu localidad, vete rápido que hace muy buen día. Bueno, rápido, con calma.
Bueno, pues ya estoy por Amorebieta, venga.
Un abrazo, agur. Venga, un alto el camino, vamos a cerrar la movida deportiva de hoy hablando de boxeo con Javier Gamboa, con Jota, que acaba de llegar ahora mismo a los estudios de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Todas las alarmas suenan igual, pero no protegen igual. En Segurma somos expertos en proponerte la mejor alarma según tus necesidades y en explicártelo todo a la perfección, nada de letra pequeña. Somos expertos en seguridad, pero sobre todo en tranquilidad. Segurma, expertos en tranquilidad.
¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Onda Vasca Conecta.
Bueno, está Alberto Pérez en el control técnico y nos pone, Jota, ¿qué tal estás? Arratsaldeon.
Bien, un día maravilloso, ¿eh?
Ya, sí, nos lo ha dicho Ilbon y San Valentín. Y también José Manuel Monge y San Lezama. Bueno, por cierto, mucha gente pregunta por Nico Williams. No ha salido a la hora que tenía que salir, ha salido mucho más tarde y ha sido imposible porque José Manuel Monge está de vuelta ya para Bilbao porque tiene una tertulia. Ha sido imposible hablar con Nico Williams, pero bueno, se le ha entregado el premio de Segurma. Y decía que Alberto Pérez nos ha puesto la música de Rocky, pues cuando claro. Entrenaba Rocky. Vamos a hablar de boxeo.
Sí, señor.
Mañana una cita importantísima en Vitoria-Gasteiz, en Judimendi.
Exacto.
Tetev, que vuelve después de todo lo que ha pasado.
Casi un año. Es que, a ver, el caso de Tetev es... Gana el bronce en los Juegos Mediterráneos. Vuelve, hace un combate profesional. Bueno, eso lo hizo después de un año y pico de estar fastidiado del hombro a cuenta de un accidente de tráfico. Vuelve, hace un combate en Judimendi, lo gana, un combate durísimo, tan duro que se rompió una costilla, vamos, el rival le rompió una costilla. Le ha costado todo el año recuperarse, volver a estar en forma y tal, y ahora vuelve y esperamos que vuelva para encarar este combate a 6 asaltos, que no va a ser fácil, y a partir de aquí empezar ya con combates de 8 o 10 y buscar los títulos, porque además creo que va a conseguir la nacionalidad. Ya, yo creo que tiene el examen ahora.
Me imagino, Jota, que él está con muchísimas ganas de volver al ring, al cuadrilátero.
Vamos, sí, maravilloso.
Pero, y también me imagino que está muy bien físicamente, porque sí. Nadie se mete en un cuadrilátero estando mal y diciendo, igual no estoy bien. O sea,
en el boxeo.
En el boxeo te pueden hacer una avería.
A veces sucede en títulos o combates muy importantes que por lo que sea, y luego nos enteramos que uno de los púgiles ha tenido un problema o ha cogido una gripe hace un mes, no ha podido hacer sparring, pero es que eso se nota y en el boxeo no es que no llegues al balón.
Y encima que se preparan para llegar a un día y a una hora en exacto, concreto. Sí, como sí. Les quiten ese día y esa hora... Sí,
sí. Hoy es el pesaje, esta tarde.
Se fastidia todo.
Hoy tiene que dar 58 kilos y ya mañana es el combate. Uh-huh. Es un boxeador que mide, me dirá, algo más de unos 70. Él está en una categoría de super gallo que para sus características... Además es un boxeador espectacular, muy hábil. Bueno, a ver, medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo. Que no es la Olimpiada, pero vamos, ahí, uh-huh. Ahí estamos.
Y J enfrente va a estar Ricardo Martínez, que no tiene los números de bueno, Tetev, pero cuidado con él, que es complicado, exacto, y peligroso.
Es un boxeador con un récord de 12-11, o sea, 12 victorias, 11 derrotas, pero de los últimos 5 combates ha ganado 3. Uno se lo ha ganado a un ex campeón del mundo en Francia, a Nourdine Ulbali, un boxeador que ha sido varias veces campeón del mundo del peso gallo. Y las dos derrotas que tiene en sus últimos 5 combates son ante un campeón, ex campeón de Europa y ante un invicto en Inglaterra. O sea, es un boxeador a que nosotros ya conocemos y que va a hacer trabajar a Tetev y que es de esos boxeadores que si Tetev no es capaz de imponer su ritmo, no es capaz de acertar, de estar bien, le va a ganar el combate.
¿Qué es lo más peligroso de Ricardo Martínez?
El ritmo de pelea, sin duda. Sí.
No le saca por ser bueno con la derecha.
No es un gran pegador. Vale. Tampoco Tetev es un gran pegador. Quiero decir, en esos pesos es difícil encontrar grandes pegadores.
Bueno, pero a seis asaltos, hay que estar rápido para pegar. Bueno, hay que estar. No vas a ir al último a jugar.
No, si pierdes 2 rounds, que.
Ahí te voy.
El planteamiento de no puede ser, vamos a dejar que pasen 3 combates, ver lo que. O sea, 2 asaltos, ver lo que trae. etcétera, sino que hay que ir a ganar desde el principio. Y luego Tietev es un boxeador muy ofensivo, con mucho ritmo de combate también. Yo creo que el combate va a ser muy divertido para el público, no tanto para nosotros, pero bueno, para el público va a ser divertido. Y luego,
¿los combates se preparan para el público o para vosotros?
No, se preparan para todo el mundo.
Pero el público es mayoría.
Sí. Claro, lo que te quiero decir es
democracia.
Que nosotros, yo estoy seguro que vamos a sufrir. Y que la gente lo va a pasar muy bien.
Has hablado con Tietev. Él está bien, mentalmente
está perfecto,
seguro.
Está perfecto.
Ahí te voy.
Perfecto. Con un único hándicap ese que te digo que hoy, a estas horas, ha hecho el examen este de para conseguir la nacionalidad.
¿El pesaje es esta tarde? ¿Dónde va a ser? ¿En Judimendi?
No, en el gimnasio Gasteiz.
Ah, vale.
Creo que es a las 5:30, pero no te puedo decir seguro. Uh-huh. Y luego hay otros. El combate de Tietev y otros 9 combates.
¿Anteriores?
Eso es. Que el penúltimo es uno de nuestros boxeadores que vemos que tiene mucho futuro, que es Ayub Lansaltzi, que es un boxeador que ha sido 2 veces campeón de Euskadi, en los 75 kilos, un boxeador espectacular que se va a probar en categoría neoprofesional, que es una categoría intermedia entre el amateur y el profesional. Va a ser a 4 asaltos, como son los combates iniciales profesionales, y va a combatir contra un boxeador de Zumaya que se llama Eliezer Chavarría, que es otro titán, o sea que eso también va a estar muy divertido para el público. Luego 8 combates puramente amateur de chicos y chicas.
¿Y chicas, eso te va a decir?
Donde hay una chica de Nanclares de Oca, que es Miren Delgado, que se va a enfrentar a una campeona de Euskadi, que es una gran boxeadora, y una chica muy maja que se llama Nura Aristimuño, y que va a ser también un combate interesante. Y luego hay más ex campeones de Euskadi amateur en distintas categorías.
Es una velada completa, ¿qué se dice?
Muy completa, con 3 combates femeninos, el resto masculinos.
Dinos la hora de inicio de los combates para que la gente que se...
Gasteiz
está a tiro de piedra.
A las 6 de la tarde abrimos las puertas a las 5:30 y las taquillas también. Y yo recomiendo a la gente, ya nos pasó en la última velada en Judimendi que nos quedamos sin entradas. Y esta vez el ritmo de entradas anticipadas ha sido muy bueno. No creo que queden muchas
ventas. Y ahí
ventas.
No se puede ampliar aforo, evidentemente.
No,
es lo que hay.
No se puede ampliar, no hay más. Y además vamos a tener un disc jockey, es algo que vamos a hacer por primera vez. Va a haber un disc jockey pinchando en directo y tal, pantalla gigante, buen sonido, etcétera. O sea que va a ser divertido.
¿Eso no despista a los boxeadores? Están súper
concentrados. No, los boxeadores no despista nada. No. Tú ves caminar un boxeador.
Bueno, algunos salen con cascos y se motivan ahí.
Y hay boxeadores que salen bailando. Si te acuerdas,
es para meter miedo al rival.
Nassim Hamed, por ejemplo, que salía bailando, hacía de todo.
Es para meter miedo al rival, no de salir bailando, digo yo.
Bueno, yo creo que cada boxeador se concentra y se motiva de una manera. Yo he visto a Nacho Mendoza antes de hacer un título dormido en el vestuario.
Dormido
completamente.
No, perdona, Jota, relajándose.
No, ya estaba relajado.
Estaba ya roncando.
Sí, yo no entendía.
Estaba ya roncando, ¿no? Entonces estaba dormido.
Sí, dormido con los guantes puestos, dormido con las manitas en el pecho.
Jota,
dime.
Un placer hablar contigo.
Vale,
como siempre.
Mañana a las 6 el Judimendi.
Venga, Judimendi, boxeo
amateur.
Profesional amateur, neoprofesional. Va
también
a haber de todo un montón de combates con ese combate especial y estelar Tietev ante Ricardo Martínez.
Eso es.
Aquí lo dejamos. Ahora llegan los compañeros de los servicios informativos. Luego a las 2:15, 2:30 o 2:20 volverá Imanol Vilella con más deporte. Y tiene una página web que es tremenda para leer muchísimas noticias y escuchar las noticias con audio. OndaVasca.com. Agur.
Onda Vasca conecta.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, la soprano Lauren Schnaufer y la directora Elena Schwartz. El compositor Abraham Sen crea sobre el personaje de Ofelia de Shakespeare una música estremecedora de gran virtuosismo vocal. Junto a ella, la Cuarta Sinfonía de Mahler. Este jueves y viernes, la Cuarta de Mahler en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
estas horas de la mañana muchos de vosotros estáis a punto de desayunar y no hay mejor manera de hacerlo que con una buena tostada de pan artesanal. Y para panes horneados a la perfección, sin aditivos ni conservantes, de miga suave y corteza crujiente, los panes de Tahona o Uribe. Si nos escuchas desde Santuchu, Derio, Erandio, Astrabudúa o Baracaldo, ya estás tardando en ir a Tahona o Uribe, panadería y pastelería. Tahona o Uribe, el pan nuestro de cada día.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y Crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Son las 2.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, el mercado laboral y la vivienda siguen copando los primeros puestos de las preocupaciones de los vascos. Lo desvela así la segunda parte del sociómetro del gobierno vasco que hoy hemos conocido, que nos habla también de la percepción política de la ciudadanía, de qué líderes aprueban, cuáles no. Enseguida vamos a ir con el detalle, pero quedándonos en la vivienda, hoy el IPC nos desvela que es precisamente donde más suben los precios, en el área de la vivienda, el último año en Euskadi, que por cierto se sitúa a la cabeza de los incrementos interanuales en el IPC con un 3,5%. Mientras las instituciones trabajan en poner freno a los precios elevados que hay en el mercado del alquiler, al menos declarando zonas tensionadas en los diferentes municipios vascos. Hoy ha iniciado los trámites ya también Galdakao. Además, tenemos buenas noticias para los vecinos de Gasteiz, porque a partir de abril el Hospital Santiago va a volver a atender las urgencias ante la saturación que se denunciaba se vivía en Txagorritx. Un anuncio que ha hecho el Lehendakari, que ha venido además acompañado de un balance de las listas de espera que siguen bajando. También escucharemos el análisis de dos expertos ante los ataques protagonizados por Trump contra Europa con los aranceles que quiere imponer a nuestros productos y con el ninguneo que ha hecho de Europa, de la Unión Europea, de los líderes de los 27 ante el inicio de las negociaciones sobre un territorio europeo como es Ucrania por la posible paz o fin de la guerra en este país. Pronóstico meteorológico nos lo acercan desde Euskalmen, Nayara Barredo, arratsaldeón.
Arratsaldeón, durante la tarde seguiremos con ambiente soleado, aunque en el este puede que la nubosidad no desaparezca del todo. Y en cuanto a las temperaturas, seguirán siendo muy suaves. Se moverán hoy entre los 16 y los 19 grados. Y de cara al fin de semana, seguiremos con tiempo tranquilo y templado. Mañana sábado seguirá luciendo el sol, con algunas nubes altas en el cielo, y debido a que el viento del sur soplará con más intensidad, las temperaturas alcanzarán los 20 grados en la mitad norte. En la mitad sur, sin embargo, se quedarán por debajo de ese valor. El domingo seguiremos teniendo algunos ratos soleados, pero la nubosidad será algo más abundante, con baja probabilidad de lluvia. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios en el sur el domingo, tendiendo a bajar en el norte, pero aún así continuaremos con tiempo muy suave, superando un día más los 15 grados de forma general. Por lo tanto, el fin de semana tiempo estable y en muchos momentos soleado, con esas temperaturas bastante altas para la época.
Sin problemas para circular a esta hora por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2 y 3 ampliamos.
Venga, familia, nos vamos al partido.
Ahí está, ma. Mejor en transporte público. Que como tengo menos de 12 años, con mi chartela personalizada viajo gratis en Euskotren y además cuido el planeta.
Las generaciones más jóvenes lo tienen claro. Déjate llevar por la movilidad sostenible. Euskotren, Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
La preocupación por la vivienda se ha disparado entre los vascos a tenor del último sociómetro que hoy ha publicado el gobierno vasco. Casi uno de cada dos ciudadanos dice estar preocupado por los problemas de acceso a la vivienda, una cifra no vista desde la burbuja inmobiliaria. Dele Aureta, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, la vivienda ocupa ya el segundo lugar entre las preocupaciones de los vascos. El 47% de los encuestados así lo confirman, lo que supone un crecimiento sin precedentes, porque hasta hace solo dos meses el porcentaje de preocupados por la vivienda ascendía al 38%. Estas cifras nos alcanzaban desde 2008 en plena burbuja inmobiliaria. Por delante de la vivienda, la principal preocupación es el mercado laboral. El 49% de los ciudadanos muestra inquietud por esa cuestión y el tercer lugar es para la sanidad, que menciona el 35% de los vascos. La preocupación por esta causa, eso sí, se mantiene a la baja. Si hablamos de valoración de las instituciones, la que mejor nota tiene es la universidad. El 86% afirma que tiende a confiar en ella. Le sigue el gobierno vasco, al que valora de forma favorable el 77%. El 71% también ve con buenos ojos al Parlamento vasco. Si hablamos del gobierno español, esta valoración ciudadana positiva desciende hasta el 32%. Y las peores notas son para los partidos políticos, el Congreso de los Diputados y para la monarquía. En cuanto a líderes políticos, su valoración apenas sufre cambio respecto al anterior sociómetro. Mantiene su nota Lendakari con 5,4 puntos, seguido de Pello Chandiano, 5,2, y suspenden el resto. El socialista Eneko Andueza con un 4,5, Jon Hernández de Sumar un 4,1 y el popular Javier de Andrés con un 2,8.
Bueno, pues veíamos esa estadística que nos habla de la vivienda como uno de los grandes problemas que ve la ciudadanía vasca. Precisamente cuando hemos conocido hoy el IPC, registrado en el mes de enero un aumento de una décima a nivel global en la comunidad autónoma vasca respecto al primer mes de 2024, se ha incrementado un 3,5%. Y la vivienda, precisamente, es el sector con mayor crecimiento en los precios, uno de los mayores. El gobierno vasco, mientras tanto, ha iniciado el procedimiento para declarar el Distrito 2 de Galdakao zona tensionada de vivienda. Esto va a permitir limitar las subidas de los alquileres. El Boletín Oficial del País Vasco ha publicado la orden del consejero Denis Itxaso, en la que se recoge el inicio del proceso para declarar zona tensionada a los barrios de Aguirre, Aperribai, Azpuru, Olabarrieta, Chistulanda, Aperribai Zaharra y Jugo, a petición del Ayuntamiento. Se abre un plazo de 20 días para presentar las alegaciones. Denis Itxaso ha adelantado que Galdakao no va a ser la única localidad que inicie los trámites este mes de febrero. Está previsto que lo hagan también Irún, Baracaldo, Zumaia, Lasarte, Oria, y que San Sebastián tampoco tarde mucho.
El Boletín Oficial del País Vasco va a declarar ahora en febrero el inicio del expediente de Irún, de Baracaldo, de Zumaia, de Lasarte, Oria y de Galdakao. Yo espero que pronto estemos ya publicando también la orden de inicio de San Sebastián. Tendríamos ya más de un 20% de la población vasca residiendo en municipios declarados tensionados. Yo lo que espero es que en la siguiente tanda de revisión del listado estatal de municipios tensionados, que será en abril, todos estos municipios puedan entrar.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con esos municipios tensionados, con ese índice que hay que elaborar desde las diputaciones y enviar también al Ministerio de Vivienda. Y ya hay respuesta de la Unión Europea a los aranceles recíprocos anunciado por Donald Trump. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirma que el paso dado por el presidente estadounidense no va en la dirección correcta. Anuncia que habrá una respuesta firme e inmediata, Delia.
Sí, la presidenta de la Comisión Europea ha asegurado desde Múnich que el presidente estadounidense se ha equivocado y que ha echado por la borda el esfuerzo realizado durante décadas para acabar con las barreras comerciales. La Unión Europea anuncia una respuesta firme e inmediata a los aranceles, aunque siempre mostrando disposición a negociar. En Onda Vasca, el director de Canal Europa, Jesús González, ha sido muy crítico con la posición europea por su inacción e insta a los 27 a tomar medidas contundentes para asegurar la supervivencia misma de la Unión.
Parece increíble que después de lo que llevamos visto estos últimos 15 días no haya habido ya una cumbre de urgencia, un Consejo Europeo extraordinario de urgencia de los líderes europeos para tomar medidas, y no la ha habido. Con lo cual es un síntoma clarísimo de que no hay liderazgo político. Hay posibilidad, con todo lo que eso pueda dificultar la geopolítica mundial, de acercarse a China y tener relación también con China para, entre comillas, intentar que Putin no sea el aliado en la sombra de China. O sea, jugar a algo. Pero es que el problema que tenemos en estos momentos es que no jugamos absolutamente a nada.
Por su parte, también en Onda Vasca, el analista económico de Grupo Noticias, Javier Aja, ha considerado que los aranceles anunciados por Trump son solo una estrategia para ganar posiciones en una futura negociación.
Yo sigo pensando que esto forma parte de un órdago para la política negociadora posterior de Donald Trump frente a clientes comerciales de Estados Unidos para mejorar su posición. Y allá que vayamos a ver los aranceles, no tengo tan claro. Pero dicho esto, aparte de demostrar la ley de la fuerza que ha sustituido a la razón de la fuerza, ha sustituido a la fuerza a la razón, lo cual es para mí malísimo en las relaciones internacionales, el caso más grave es que Estados Unidos tiene un déficit comercial espectacular, entre otras razones porque durante los últimos 20 años ha perdido el norte, sobre todo industrial.
Estados Unidos podría poner aranceles distintos a los Estados miembros de la Unión Europea dependiendo de su balanza comercial, lo que también sería un ataque al mercado único. Los productos más afectados por estos aranceles serían los relacionados con la automoción, los farmacéuticos y los alimentos.
Y la otra cuestión con la que Trump presiona a Bruselas es el inicio de las conversaciones de paz para acabar con la guerra en Ucrania, una cuestión que está centrando todas las reuniones oficiales y extraoficiales de la cumbre de seguridad que se está celebrando en Múnich.
Si Ucrania acapara toda la atención de lo que ya se conoce como el Davos de la seguridad y a la que asisten mandatarios de todo el mundo en Múnich, no está Donald Trump, pero el presidente estadounidense ya avanzaba anoche que en este foro se producirá el primer encuentro con Rusia y Ucrania para poner punto final a la guerra. Un encuentro al que no está invitada la Unión Europea y de la que el presidente ucraniano no tiene constancia. En todo caso, Zelensky rechaza sentarse con Rusia y tiene claro que antes de dar ese paso debe fijar posiciones con sus aliados.
The order is United States, Europe, then Russia.
El mandatario estadounidense afirma que primero debe reunirse con la Unión Europea y con Estados Unidos. Zelensky sí va a reunirse hoy con el vicepresidente estadounidense Vance, mientras que Estados Unidos pide un alto el fuego en Ucrania como señal de buena fe y la presidenta de la Comisión Europea hace un llamamiento a acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión.
Bueno, pues Imanol Pradales, el Lendakari, se ha referido hoy a Talgo, a la más que probable entrada en el accionariado de Sidenor, de la mano del gobierno vasco y de las fundaciones BBK y Vital. Se ha mostrado muy optimista y espera que en cuestión de horas se pueda anunciar que la operación ya está cerrada. Lo cierto es que hoy se ha cumplido el plazo para que los accionistas conozcan todas las ofertas. Encima de la mesa realmente hay una, la de Sidenor, después de que se hayan retirado de la puja el fondo polaco y la India Júpiter Wagon. El gobierno español ha sido muy claro. Avisaba de que no descartaba usar el escudo antiopas, como ya hizo en verano. Así las cosas, la oferta liderada por José Antonio Jainaga por el 29% de Trilantic es la más sólida y realmente la única que tiene opciones. Y Manuel Pradales ha deslizado que es cuestión de horas.
Venimos trabajando con mucha discreción durante meses, que no nos lleve la ansiedad por delante a nadie, porque estamos efectivamente en las últimas horas en las que yo espero que haya un acuerdo de carácter comercial entre el consorcio vasco y Trilantic, que es el fondo que tiene la última palabra en esta operación. Pero yo soy optimista, creo que estamos en el tiempo de descuento, que vamos a llevar a buen término el acuerdo y que esto va a implicar fundamentalmente pues que Talgo consolide su arraigo en Euskadi.
2 y 12, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Hoy el Lendakari Imanol Pradales y el consejero de Salud, Alberto Martínez, han hecho balance de Osakidecha de estos meses desde que accedieron a la Lendakaricha. Han remarcado la bajada que se ha producido en las listas de espera, también en las operaciones programadas. Pero además nos han dejado un anuncio importante y es que el Hospital de Santiago va a volver a atender las urgencias ante la saturación que se ha vivido en Txagorritxu. Asier Vera, arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues cambio de rumbo en la política sanitaria del gobierno vasco. En el 2022 el Ejecutivo decidió cerrar las urgencias del Hospital Santiago de la capital vasca tras la apertura de las emergencias en Txagorritxu, donde se centralizó toda la atención de la capital vasca. El cierre de las urgencias de Santiago provocó una sobrecarga en Txagorritxu, así como el malestar en la ciudadanía y los profesionales sanitarios. Sin embargo, el gobierno vasco ha tomado la decisión de reforzar de nuevo las urgencias del Hospital de Santiago a partir del 31 de marzo. Así lo anunció esta mañana el Lendakari Imanol Pradales.
Y hoy un nuevo anuncio.
Vamos a reforzar las urgencias del Hospital de Santiago a partir del 31 de marzo con un nuevo modelo de atención dotado con más profesionales sanitarios, más médicos en urgencias y un servicio de atención general que entrará en funcionamiento ya, por lo tanto, a partir del 1 de abril.
Por su parte, el consejero de Salud, Alberto Martínez, ha detallado que en 15 días presentará el refuerzo de las urgencias del Hospital de Santiago, que, según anunciado, se traducirá en más profesionales. Con ello, según ha destacado, se reforzará las urgencias de todo Gasteiz. Martínez ha dicho que aún es pronto para saber cuántos profesionales más se van a incorporar en el céntrico hospital de la capital alavesa, si bien ha recalcado que serán los suficientes. En este sentido, ha revelado que ya están trabajando con la idea de que haya por lo menos dos consultas en 24 horas. El consejero ha señalado que el Gobierno vasco está tomando decisiones en función de la demanda asistencial existente en virtud del Observatorio de Salud, que permite determinar cuáles son las características y necesidades sanitarias en cada pueblo y barrio. Así, ha anunciado que para el 1 de abril ya estará funcionando el nuevo servicio de urgencias de Santiago. No obstante, ha indicado que en los próximos días dará más detalles.